A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano, en pleno desierto chileno, para ser más exactos, en la cima del Cerro Paranal, a 2.635 metros sobre el nivel del mar y más o menos unos 120 kilómetros al sur de la ciudad de Antofagasta. Ahí se encuentra el Observatorio Paranal. Y ahí está el Very Large Telescope, VLT, operado por el Observatorio Europeo Austral, una de las instalaciones astronómicas terrestres más avanzadas del planeta. Ocurre que un grupo de astrónomos aparentemente ha encontrado pruebas firmes de la presencia de un objeto similar a una luna orbitando, pero fuera de nuestro sistema solar. De ser así, sería la primera vez. Acompáñenos, que estamos con Alice Zurlo, astrofísica, profesora titular de la Universidad Diego Portales y directora del Núcleo Milenio IMS. Alice, un placer tenerte acá. Muchas gracias por la buena disposición.
Muchas gracias por la invitación.
Cuéntame, porque mira, para que con nuestra audiencia entendamos poder dimensionar estos aparatos con los que ustedes, astrónomos, obtienen resultados como este de la luna detectada, vamos a decir que todo ese telescopio enorme que hay ahí, el instrumento óptico más avanzado del mundo, decíamos, entiendo que consta de 4 telescopios, los que pueden funcionar conjuntamente para formar uno gigante, y logran tal nivel de precisión, esto sí que me impactó a mí, que puede reconstruir imágenes con una resolución que equivale más o menos a distinguir los dos faros de un auto, de un vehículo, que ande por sobre la luna, por ejemplo. Anda un auto por la luna y a través de este aparato se le pueden ver incluso los detalles de los dos foros del auto desde acá. Los telescopios también se pueden utilizar de manera individual y con cada uno de ellos se pueden obtener imágenes de objetos del universo muy débiles, muy débiles. Por ejemplo, poder ver objetos que son 4.000 millones de veces más débiles que el límite que tiene el ojo humano. ¿Estoy en lo correcto, Alice, o solo me entusiasmé nomás?
Sí, no. Son realmente impresionantes los telescopios, los instrumentos que tenemos instalados en el suelo de Chile. Y efectivamente, nosotros igual no estamos ocupando, yo he ocupado muy poco los telescopios todos juntos, que es algo tan poderoso que es muy poco el tiempo en el que se puede efectivamente ocupar. Ajá. Instrumentos que ocupen los 4 telescopios a la vez, porque obviamente todo eso, todos esos aparatos son muy demandados. Entonces, parar todas las observaciones y ocupar cuatro telescopios de 8 metros de diámetro cada uno,
Claro.
obviamente algo que ocurre de manera muy, muy, muy rara. Así que para este descubrimiento en particular, nosotros ocupamos un telescopio, uno de los cuatro.
Ah, mira, con uno solo bastó.
Sí. Bastó y sobró. Sí.
Qué
De todas
bien.
maneras, incluso los instrumentos que están instalados en cada uno de los cuatro telescopios, seguramente ya son súper avanzados de por sí. Ocupar los cuatro telescopios a la vez es una ventaja muy grande si hay que observar algo muy, muy débil. Entonces hacen falta cuatro telescopios para recolectar la luz de algo muy, muy débil o algo que se tiene que, como dijiste tú, como separar, que tener una muy buena resolución. Si
Claro.
no, con un telescopio ya de 8 metros se pueden hacer milagros, obviamente.
Fíjate que si nosotros recordamos que a los planetas detectados fuera de nuestro sistema solar se les llama exoplaneta, a pesar de que en los últimos años la comunidad astronómica ha descubierto más de 6.000 exoplanetas, hasta donde entiendo, nunca se había detectado con certeza algún satélite que orbite, que dé vueltecitas ahí en torno a un exoplaneta. O sea, no hemos encontrado aún una exoluna, salvo ahora. ¿Es así?
Sí, es así. Obviamente, desde cuando hemos empezado a encontrar exoplanetas, ya exactamente un poco como en el sistema solar, que hay muchos satélites naturales, hay más de 400 satélites naturales. Obviamente, uno se puede imaginar que no puede ser que no hayan lunas alrededor también de los exoplanetas. Entonces, ya llevamos muchos años tratando de descubrir algunos, pero ya es muy complejo encontrar exoplanetas. Imagínate exosatélites. Eso
Claro,
realmente
claro.
es algo muy desafiante. Hay equipos en el mundo, hay po muy poquitos equipos que aceptaron este desafío, y efectivamente hay ya candidatos, se han encontrado candidatos descubiertos hasta ahora sobre todo con la técnica de los tránsitos,
Ajá.
pero que nos han confirmado, y va a ser muy, muy complejo confirmarlos, porque la señal de una luna puede ser la señal de otras cosas. Entonces es difícil distinguir y decir con certeza que sea una luna y no sea otra cosa. Mientras en el caso de ese descubrimiento, digamos que mucho más firme, sabemos que hay algo que orbita alrededor de esa enana marrón. No es un exoplaneta, es un exoplaneta mucho más masivo, digamos. Son 33 masas de Júpiter.
Claro, ahora cuéntame, ¿qué diferencia hay entre un satélite y una luna? ¿O es lo mismo? Porque a ratos se habla de satélite, a ratos se dice que al
Sí.
parecer han descubierto una luna de un exoplaneta, es decir, un planeta que está fuera de nuestro sistema solar. ¿Pero qué diferencia hay o no hay ninguna?
No, sí, nosotros preferimos ocupar el término un poquito más general y genérico de satélite, simplemente porque es algo que orbita, y esa definición de satélite, se llaman satélites también los Starlink, por ejemplo, aunque no sean satélites naturales, son satélites, son algo que gira alrededor de un planeta
Un
o de un
objeto que
objeto,
gira alrededor de un
¿okay?
planeta. Un
Sí,
objeto.
exactamente. Eso es algo muy, muy general. Llamarla exoluna, nosotros cuando pensamos el término luna, exactamente, siempre comparándonos a nuestro sistema solar, pensamos a la luna del sistema solar, que son objetos que son muy pequeños, de tipo rocoso. Entonces, es algo completamente distinto a lo que tenemos en este caso, en este descubrimiento, en el que el satélite mismo es tan grande como nuestro Júpiter, ¿okay? Entonces, muy distinto de las lunas que encontramos en nuestro sistema solar.
Oye, a ver, hablemos un poquito de esa exoluna que ya no es secreto para los terrícolas, porque ya la pillaron, ya la pillaron. Se parece a las pequeñas lunas rocosas habituales de nuestro sistema solar, me decías que no, porque nosotros
No.
recordemos que 6 de los 8 planetas de nuestro sistema solar tienen luna, solo Mercurio y Venus no la tienen. O sea, no necesariamente un planeta tiene una luna que está circulando en torno a ello. ¿Eso es correcto?
O sea, no sabemos si todos los planetas tienen lunas. En el caso del sistema solar, los dos que son más interiores probablemente tuvieron luna en el pasado y la han perdido por su cercanía al Sol.
¿Te
Okay,
refieres a
todos los planetas
Mercurio?
sí
¿Te
tienen.
refieres a Mercurio y Venus?
Y Venus, exactamente. Están demasiado cercanos al Sol, probablemente la hayan perdido, la hayan perdido. Mientras que todos los otros planetas del sistema solar tienen mucha luna. En el caso de la Tierra tenemos una así fija, tenemos otras lunas como más de temporada. Hay épocas en las que tenemos más de una luna. Pero los planetas de tipo gaseoso, gigantes, tienen muchísimas, tienen docenas de lunas alrededor.
Oye, pero yo nunca he visto otra luna que no sea la nuestra, y eso que suelo mirar el cielo.
Son lunas que son chiquititas, que pasan y se van. Pero sí tenemos, de vez en cuando hay algo que entra en la órbita de la Tierra, se quedan un ratito y se va. Y esas se llaman lunas, se llaman satélites, son satélites.
Claro.
Así que no siempre no es correcto decir que nosotros tenemos solamente un satélite natural.
Ah,
A veces
mira,
tenemos
mira, bien,
más.
bien.
Sí.
Eso está como para pregunta, para pillar a alguien. Alice Turlo, astrofísica, profesora titular de la Universidad Diego Portales y directora del Núcleo Milenio GEMS. Cuéntame, ¿se sabe algo del planeta al que orbita esta luna que ha conmovido a la comunidad astronómica internacional y que han descubierto esta exoluna? ¿Se sabe algo del planeta al que ella orbita?
Sí, no sabemos muchísimo, pero sabemos algo. El planeta no es exactamente un planeta, es lo que llamamos una enana marrón, que es un poquito más masivo que un planeta, son 33 masas de Júpiter. Sin embargo, el tamaño es muy parecido al de Júpiter, tiene un radio que es un poquito más pequeño que el de Júpiter probablemente. Tiene una temperatura muy alta, de hecho todavía brilla, la podemos ver, de hecho tenemos imágenes de este compañero.
De este planeta.
Y sí, de este planeta tenemos imágenes directas. ¿Y qué más orbita? Tiene una órbita muy larga y extraña.
¿Por qué
Sí,
extraña?
porque tiene una excentricidad muy, muy, muy alta, de casi 0.9. Entonces, tiene una órbita muy extrema.
Oye, ¿y tú cuándo te enteraste de este hecho, de que habían descubierto una luna que al parecer es una exo, digamos, es una exoluna, o sea, estaría orbitando en torno a un planeta que no está en nuestro sistema solar? Por eso se lo llama exoplaneta, que en este caso, como tú dices, hay distintos tipos de planetas y este es uno que se llama enana marrón, que
Exacto.
está ubicado, entiendo que a 73 años luz de la Tierra.
Sí,
Claro, y
correcto.
como tú señalas, las enanas marrones son cuerpos híbridos demasiado masivos para ser catalogados como planetas, pero insuficientemente pesados como para desencadenar la fusión nuclear en su núcleo, digamos, y brillar como una estrella. ¿Cuándo te enteraste tú de este gran descubrimiento? ¿Cómo te enteraste?
Fue hace unos meses atrás. Este proyecto es un proyecto que tenemos hace por lo menos un par de años, así que ya teníamos todas las observaciones y era un proyecto muy, muy desafiante, así que lo propuse a mi estudiante de doctorado que vino hoy. Que es súper brillante. Entonces yo sabía que él, o sea, no me esperaba tener resultados en tan poco tiempo, pero sí sabía que él era muy, muy prometedor y que tenía todas las fichas como para poder trabajar con los datos, porque son datos muy, muy complejos. Y efectivamente, bueno, se tomó un tiempo, obviamente, muy, muy larga la reducción de datos. De hecho, todo su doctorado básicamente fue simplemente trabajar en esto. Y hace unos meses me dijo, trabajando con los datos de ese objeto, que encontró señal compatible con la presencia de un exosatélite. Y yo al principio no me lo creía. Pues, no, no puede ser. Seguramente hay algún error. Trata de nuevo. Revisa bien tus cálculos. Revisa bien tus códigos. Y él hizo todo con el equipo, obviamente. Y tratamos varios tests para ver si efectivamente era sólida la detección. Y cuando ya estábamos seguros, le dije, bueno, ya, prepárate y vamos a intentar mandarlo a Nature. Y Nature lo aceptó de inmediato. Aceptó de inmediato, lo enviamos a los... Nature luego lo envía a tres personas, tres expertos que chequean obviamente todos los cálculos y todo en el paper. Entonces esos tres expertos nos pidieron más cálculos, obviamente también el paper cambió bastante, pero no tomó mucho tiempo. Normalmente enviaron una publicación a Nature toma por lo menos un año de interacciones y en este caso no, fueron unos meses, ya se aceptó. Así que súper contento y salió la semana pasada, salió así publicado la semana pasada.
No, si estamos aquí, pero en el horno de la noticia. Oye, qué fuerte para un estudiante, una persona joven haciendo un doctorado, que su investigación haya concluido que existe una exoluna, que es la primera vez en la historia de la humanidad que se descubre algo así, una luna orbitando un planeta que no está en el sistema planetario nuestro. Qué potente, ¿ah? ¿Eh?
Sí, absolutamente. Él obviamente súper contento, pero insisto que no es cualquier estudiante. El estudiante se lo mereció y por eso también yo le di todo el
Claro.
leadership también del paper y lo dejé firmar a primer nombre. Se lo merecía, porque realmente fue un trabajo enorme el que hizo. Y seguramente una publicación de tan alto impacto va a ser muy, muy beneficiosa para toda su carrera,
Pero
seguramente.
imagínate, claro, el manso incentivo que le llaman. Vamos a una pausa, mira que estoy muy conmocionada yo con esta noticia.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Alice Zurlo, nuestra invitada es astrofísica, es profesora titular de la Universidad Diego Portales en Chile y directora del Núcleo Milenio GEMS. Yo le agradezco mucho que ella esté con nosotros porque estamos comentando justamente que hace un poco tiempo atrás, antes de la pausa lo dijo ella, hace un par de semanas o algo así, finalmente se publica la noticia de que se ha... Los datos son demasiado seguros como para poder decir que hay una exoluna. Es decir, hay una luna que está orbitando un planeta y ese planeta no está en el sistema solar nuestro. Es la primera vez que se descubre una luna, digamos una luna que está en este sistema, ¿no? Así que fuera del nuestro. Así que claro, yo le pedí que nos comentara. A mí me gusta con nuestra audiencia acompañar las noticias astronómicas, sobre todo en un país como Chile, que tiene tanta investigación en su suelo, ¿no? Vamos a decir que en pleno desierto chileno, en la cima del Cerro Paranal, está el Observatorio Paranal. Ahí está el Very, Very Large Telescope, operado por el Observatorio Europeo Austral, y ahí una de las instalaciones, que es una de las instalaciones astronómicas terrestres más avanzadas del mundo, y ahí un grupo de astrónomos, ¿no es cierto?, finalmente habla de pruebas firmes de la presencia de un objeto similar a la Luna, orbitando muy lejos fuera de nuestro sistema solar. Cuéntame, Alice, el satélite o exoluna detectada. Es un cuerpo masivo, decías tú, incluso más grande que Júpiter, si no me equivoco, entendiendo que Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, con una masa que equivale a 318 veces la Tierra. Dime una cosa, Alice, ¿detectar una exoluna es asunto de suerte, de justo andar observando esa parte del universo y poder dar con todos esos datos para verla, cómo es ese camino?
Yo creo que siempre hay algo de suerte, obviamente. Siempre hay algo de suerte. Seguramente lo que también me han preguntado mucho durante estos días, que tuve varias entrevistas sobre esta noticia, y mucho me han preguntado, hay descubrimientos que salen así un poquito al azar, que uno está buscando otra cosa y de repente descubre algo. Y en este caso no es así. Nosotros encontramos exactamente lo que estábamos buscando. Todo nuestro programa estaba programado para buscar ese exosatélite. Entonces todo estaba ya, digamos, hecho para ese descubrimiento. Ahora bien, yo al principio, cuando envié esa propuesta, la primera vez, propuesta de tiempo de telescopio, obviamente no me esperaba encontrar un exosatélites. Digamos que y es exactamente lo que escribí. Yo pedí tiempo para ver si era posible tomar ese tipo de datos. Era todo muy experimental, era como un programa piloto. Para después intentar lo mismo, pero con el ELT, el Extremely Large Telescope, que se está construyendo en este momento y que estará disponible en un futuro cercano. Digamos que esa era mi idea, como tratar de prepararme a observaciones con un telescopio incluso más grande. Así que yo no me esperaba así con este telescopio, con el ELT, con el instrumento que hemos ocupado, de encontrar ya, de tener resultados ya. Eso no me lo esperaba. Tengo que admitir que fue una sorpresa para mí,
Te pilló
aunque
de
era
sorpresa.
exactamente lo que estábamos buscando. Sí.
Claro, te pilló de sorpresa. Porque este tipo de investigaciones me da la impresión que están yendo muy rápido, Alice. Recordemos que fue solo en 1992, que no está tan lejos, que se detectó el primer exoplaneta, es decir, un planeta que orbitan fuera, en torno, en el mendigo. Son planetas que están fuera del sistema solar nuestro, está mucho más lejos. Y hasta el momento van 6.000 descubiertos. Partieron en 1992 y ya van con 6.000. Sin embargo, una exoluna es la primera vez. Digo, avanza bastante rápido todo esto. ¿Tú crees que irá a pasar lo mismo con las exolunas?
Ojalá que sí, seguramente. Yo lo que me espero ahora que tenemos este descubrimiento, esta confirmación, la gente se va a motivar muchísimo. Y ya en la próxima, ahora en septiembre, vamos a tener que pedir de nuevo tiempo de telescopio. Yo sé que habrá muchísimas propuestas de tiempo de telescopio por el mismo estilo. Seguramente van a tratar con muchísimos más planetas. Nosotros en primer lugar, ya en mi equipo ya dije que ahora que hemos encontrado la primera, obviamente tenemos que ser los líderes de esto. Así que vamos a pedir mucho tiempo para poder estudiar muchísimos más sistemas y ver si efectivamente algo que se encuentra de manera usual o si realmente tuvo mucha, mucha, mucha suerte y que solamente había una y algo muy raro. Así que yo creo que ahora se han abierto unas puertas nuevas, unas puertas a un nuevo tipo de ciencia de exosatélites que antes no se conocía, antes eran puros pocos intentos aislados.
Claro, me puedo imaginar. Dime una cosa, ¿es muy difícil tener tiempo ahí en esos observatorios? ¿Muy difícil que te den hora para poder hacer a través de ellos tus investigaciones? ¿Es muy difícil? ¿Es mucha la gente? Digo, los equipos que en el
Sí.
mundo están solicitando tiempo para poder hacer sus observaciones. Porque yo entiendo que lo que se hace es que se dirigen los telescopios a una zona determinada que tú estás investigando y la información de lo que el telescopio encontró es la que te dan a ti, no es al ojo, no es que con tu ojo estás mirando algo, pero la información te la pasan y ahí puedes trabajar con ella mucho tiempo, ¿no? ¿Es así?
Funciona de esta forma. El astrónomo prepara una propuesta de telescopio en el que hay un proyecto en el que se detalla súper bien cuál es el caso científico, cuál es la idea del proyecto y exactamente cómo ejecutarla. Son proyectos con muchos detalles, muchos detalles. De hecho, toma mucho tiempo preparar una propuesta de telescopio. Entonces, después de haber explicado bien todos esos detalles, va un jurado. Antes iba un jurado, ahora es un jurado compuesto por toda la gente que manda propuestas. Se dice que se distribuye, digamos, el trabajo. Entonces, si yo mando una propuesta, tengo que revisar 10 propuestas. Entonces, toda la
¡Wow!
gente está revisándose. Si antes no era así, antes era un jurado de expertos, ahora toda la gente que envía propuestas tiene la obligación de revisar otras 10 propuestas. Entonces, se evalúan las propuestas y los puntajes, la nota, las mejores notas pasan y obtienen el tiempo de telescopio. Ahora es súper competitivo, entonces no es simple. Seguramente si una propuesta no es muy buena, no es muy sólida, el caso científico no es muy interesante, no pasa. Es muy, muy difícil obtener el tiempo de telescopio.
Última pregunta que te hago, Alice, porque sé que dispones de muy poquito tiempo. De hecho, hemos hablado un poco más de lo que tú tienes como tiempo, Alice Urlos, nuestra astrofísica que está aquí en el Foro Ciudadano. La gran pregunta, vos, para uno que está tan lejos de estos temas, con el corazón cerca y el interés también, pero tengo muy pocos conocimientos como para poder evaluar lo que esto implica. ¿Por qué es tan importante haber descubierto una exoluna, es decir, un objeto que está circulando en torno a un planeta que está muy lejos de nuestro sistema solar y que, nada, tiene todas las condiciones como para ser catalogada de luna ese objeto, ¿no? Que se lo ha encontrado. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué ha generado tanto revuelo? Yo estuve mirando en Google y hay una enorme cantidad de medios comentándolo en varios idiomas, por lo demás.
Sí, seguramente es algo que ha dado la vuelta del mundo porque es la primera. Y como estaba comentando antes, llevamos 40 años descubriendo más y más y más exoplanetas y hasta ahora teníamos cero exoluna o exosatélite. Y así que la primera obviamente hace mucho ruido y también nos da mucha esperanza de poder y de ser capaces ahora y con la tecnología que tenemos actualmente de poder detectar algo que es tan, tan pequeño y lejano como los exosatélites. Así que yo creo que nos abre puertas así completamente nuevas para poder hacer un nuevo tipo de ciencia. Ahora, ¿para qué sirve? Hay muchas implicaciones. Uno, estos satélites nos permite también de entender mejor cómo se forman, no solamente los satélites, sino también los planetas. Entonces, no, nos va a dar muchísima información sobre cómo se forman esos objetos. Nosotros, incluso con que tenemos nuestro sistema solar y nuestro planeta que son cercanos, todavía tenemos muchísimas dudas de cómo se forman los exoplanetas. Hay todavía muchísimos debates abiertos sobre cómo se forman. Entonces, el hecho que ahora vamos a tener esos objetos, los exosatélites, nos van a ayudar más a entender exactamente cómo se forman los planetas y los satélites. Y lo otro, eso es obviamente no algo que podemos hacer ahora, pero en un futuro cercano, es un lugar alternativo donde los astrónomos podemos encontrar la vida y buscar la vida, exactamente como en nuestro sistema solar, donde no solamente Marte, por ejemplo, es un buen candidato donde se podría buscar la vida, sino que también las lunas, los planetas gaseosos gigantes también son buenos candidatos, a pesar del hecho de que están muy, muy lejos del Sol. Entonces, en un lugar que supuestamente tiene una temperatura tan fría que no debiese existir vida. Sin embargo, son muy buenos candidatos. Podría haber vida en una de las lunas de nuestro sistema solar. Entonces, en el futuro, no solamente podremos buscar vida en exoplanetas, lo que ya se está haciendo, tratando de buscar la vida ya, sino que también se podrá buscar vida en las exolunas. Así que nos estamos expandiendo un poquito la zona donde podemos buscar la vida fuera del sistema solar.
Alice Sarlo, astrofísica, profesora titular de la Universidad Diego Portales y directora del Núcleo Milenio James. Te agradezco tanto. Mira, esta noche voy a mirar el cielo y me voy a acordar de todo lo que hemos conversado. Un abrazo enorme, Alice.
Muchísimas gracias por la invitación. Saludos.
Saludos. Muchas gracias a ti y saludos a todo tu equipo. Y siempre agradezco a Sebastián Pérez, astrónomo maravilloso, que me ayuda a producir esta entrevista. Muchas gracias, Alex. Que estés muy bien.
Gracias a ti. Chao.
Chao,
Saludos.
chao.
Chao, chao.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.